la primera pregunta tiene que ver con el área que usted conduce. El presidente Alberto Fernández varias veces dijo que cuando él pensó en un Ministerio de Vivienda, usted le dijo, tendría que ser un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. ¿Cuál es el sentido de esta, de este ministerio?
La realidad es que cuando lo pensamos en conjunto, ¿no? Uh-huh. Cuando lo pensamos en conjunto, pensamos que los objetivos estratégicos de corto, de mediano y de largo plazo tenían que ser reequilibrar territorialmente el país. Es decir, esto se ha potenciado ahora con la pandemia y con la situación de los contagios, ¿no? Pero efectivamente nosotros tenemos un país riquísimo, con áreas muy con mucha concentración de población y áreas muy subutilizadas o, digamos, subvaloradas en el resto del país. Entonces, reequilibrio territorial es una política que tenemos que darnos como país para crecer equilibrada y planificadamente. Y por el otro lado, el concepto de hábitat para nosotros, para el ámbito de los urbanistas y para el ámbito de los arquitectos, es un concepto conocido, pero probablemente no para toda la ciudadanía. Uh-huh. En realidad, el tema del hábitat incluye mucho más que la vivienda. La vivienda es una componente del hábitat, pero cuando pensamos en el hábitat, pensamos en todo lo que significa la urbanidad. El acceso a los servicios, el acceso a los equipamientos de uso público, las escuelas, los hospitales, la conectividad, hoy pensada en varios sentidos, ¿no? La conectividad física, es decir, las rutas, los lugares a partir de los cuales uno se puede trasladar físicamente, pero también, y de la misma manera, pensar en la conectividad informática, que en este momento nos ha puesto tanta necesidad.
Bien, y le quiero preguntar sobre el tema del desarrollo habitacional, digamos, la primera parte, digamos, de su ministerio, y relacionarlo con un tema del que queríamos hablar, que es este plan Argentina Construye. ¿Cómo se instrumenta ese trabajo, esa tarea, entonces, del desarrollo territorial en un país, sexto, séptimo país más grande del mundo en términos de superficie, a la hora de instrumentar estos programas? ¿Se habla con los gobernadores? ¿Cómo se va trabajando eso?
Bueno, en realidad la primera aclaración es que Argentina Construye, que es un programa que en su nombre lo dice Argentina, en un sentido federal, uh-huh. Construye es un programa de contingencia, ¿no? Frente a la situación de la pandemia, para reactivar económicamente y generar la mayor cantidad de puestos de trabajo que podamos, que podamos impulsar desde un recurso específico que está muy vinculado a una necesidad básica, que es mejorar las condiciones del hábitat. De hecho, ¿cómo se instrumenta? Estamos firmando en esta semana y la semana pasada los convenios marcos con los gobernadores lo instrumentan a través de los municipios y también de las organizaciones de la comunidad. El objetivo del programa es pensar en líneas que se implementen de manera federal con la mayor agilidad posible, con la mayor eficiencia posible, que generen mano de obra no calificada y calificada. Esto quiere decir poder incluir a todo el espectro del ámbito de la construcción. Digamos, la construcción tiene esa capacidad de convocar mano de obra desde un gasista o un plomero matriculado, hasta alguien que pueda ayudar a trabajar en abrir una zanja para que pasen los servicios, luego que se puedan viabilizar a través de intendencias, de los gobiernos provinciales o de organizaciones de la comunidad, que incluya todo el ámbito del trabajo en lo que significa la industria de la construcción, es decir, las cooperativas, las mutuales, las pymes, las grandes empresas o las empresas medianas, y que tengan una pasada rápida en los territorios, digamos, con esta idea federal, porque muchos de estos temas, estas líneas que presentamos, ya habían sido como recogidas o conversadas con los diferentes referentes regionales en los primeros dos meses de la gestión, ¿no? Sí. O sea, responden a demandas que plantearon gobernadores, intendentes. Y finalmente, y también me parece que es un tema importante que aplica a esta idea de movilizar la economía o a esta necesidad de movilizar la economía que genera producción y comercialización de materiales de la construcción en todo el país. ¿Qué tipo de programas estamos pensando con Argentina Construye? Programas de mediana y pequeña escala que se sumen a los programas que ya tiene el ministerio, que se distribuyan en provincias o municipios donde podamos empezar a trabajar con protocolos de obra que sigan cuidando la salud de los trabajadores y las trabajadoras, y que por otra parte garanticen movilidad segura. Los problemas que tenemos en las grandes áreas metropolitanas es el tema del uso de los servicios públicos, digamos,
del transporte público,
todo lo que tiene
claro.
que ver con el transporte público,
claro, es decir, claro.
trenes, subtes, colectivos. Entonces, bueno, la posibilidad de hacer acciones intermedias nos permiten la movilidad segura.
Uh-huh. Bien. En ese sentido hemos visto que en estas recorridas que inició el presidente Alberto Fernández por varias provincias, él va anunciando a medida que se va encontrando con los gobernadores, recuerdo los otros días el gobernador de Formosa, por ejemplo, va anunciando que determinada provincia es parte, comienza a formar parte de este Plan Argentina Construye. El viernes va a estar en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, el presidente. ¿Hay que esperar entonces que seguramente habrá algún anuncio en el mismo sentido?
Seguramente que sí. Todavía no lo hemos acordado, pero no lo hemos acordado con el presidente, digo, pero la semana pasada estuvimos en Misiones y Formosa, hoy vamos a estar firmando 3 convenios o eventualmente 4 con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y con el gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y probablemente podamos sumar al gobernador de la provincia de Chaco. O sea que esta etapa, esta semana y media, es una semana de firmas de convenios marcos y ya de presentación de proyectos a partir de la semana que viene.
Bien. Buen día, señora ministra. Gianni Manuel la saluda. Un gusto.
¿Qué tal, Gianni? Buen día.
Muy bien. Esto, además de las 5.500 viviendas, también contempla la generación de lotes urbanos, ¿no? Acompañado de créditos hipotecarios.
Exactamente, son 11 líneas, algunas son líneas con recursos federales, o sea que tienen que ver con los programas federales, y otras son líneas que están vinculadas a programas de crédito hipotecario. Uh-huh. Estamos ajustando algunos índices nuevos para la valoración, digamos, para la actualización de las cuotas, que del programa que ya anunció en su momento el 16 de marzo el ministro Culfas y el ministro Guzmán sobre una línea de créditos vinculadas a Procrear, y esto va a incluir, por un lado, ampliación, refacción, datos con servicios, mejoramientos con microcréditos, por ejemplo, mejoramientos de gas, digamos, conexiones. Muchas veces sucede en las ciudades o en las localidades que tenemos una conectora una conectora de gas y lo que cuesta mucho a las familias es conectarse intradomiciliariamente.
Claro,
aquí sí. Tenemos una línea de mejora de gas y de mejora de acceso a cloaca y acceso a agua potable, y también dos o tres problemáticas que nos han planteado. Decía al principio de los dos primeros meses de gobierno, gobernadores e intendentes, que tienen que ver con una política de, como fue presentado, es de núcleos sanitarios, pero en realidad tiene que ver con la erradicación de retretes o de, digamos, de baños que están fuera de la casa y entonces no reúnen las condiciones sanitarias mínimas, y también de equipamientos comunitarios en barrios vulnerables donde podríamos, o barrios que de alguna manera necesitan tener un equipamiento para uso colectivo que no lo tienen y que hemos diseñado desde el Ministerio para poder empezar a poner en práctica en todo el país.
A partir de esta respuesta que usted nos da, nos acordábamos también de algo que el presidente cita habitualmente cuando dice: después de la pandemia lo que quedará es un sistema sanitario general mejorado. Bueno, estamos hablando puntualmente del concepto de vivienda y de hábitat como parte de ese sistema de salud, ¿no? El hecho de tener los baños en condiciones, de tener accesos al agua o al gas, como decía usted también.
No cabe duda que la infraestructura es una base de la situación de confort, pero también de salud de una vivienda o del lugar donde una familia vive, ¿no? Digo, de una vivienda o de varias viviendas en caso de lugares en donde aún en barrios populares el acceso a los servicios muchas veces, y en este caso en particular de la crisis del COVID-19, puede salvar vidas. Es decir, nosotros le estamos pidiendo un cuidado que muchas veces hay familias que no disponen los servicios básicos para poder proveérselos a sí mismo, ¿no? A la misma familia. Por lo cual, bueno, se ha discutido mucho al principio del aislamiento, qué significaba el aislamiento en un barrio popular y qué significa el acceso a los servicios en un barrio popular. Y creo que hoy decíamos en una con un locutor, digamos con un periodista de acá de la ciudad de Buenos Aires, que en realidad esto puede convertirse en una oportunidad para repensarnos como país, es decir, para repensar un país que tiene tanta potencialidad, que tiene tanta concentración en las áreas metropolitanas, que en realidad no ha tenido nunca una política de suelo que distribuya un recurso del cual la Argentina dispone, y en vez de promover que la población migre a las grandes áreas metropolitanas, puede planificarse y puede reequilibrarse, logrando que los servicios, los equipamientos, el desarrollo productivo, lo que tiene que ver con el acceso a la educación o el acceso a la salud, se ubique en los lugares en donde ese potencial está. Digamos, hay un potencial humano, pero también hay un potencial productivo. Cuando estuvimos en Misiones, yo estaba asombrada de la vertiginosidad de las propuestas. Es decir, íbamos a firmar el convenio, pero a su vez había una cantidad de ideas propias que tenían que ver con la condición del lugar, ¿no? Cómo construir, cuáles son las prácticas más demandadas en términos de modos de habitar, cómo pensar la vivienda, si pensar la vivienda semilla, si pensar una vivienda más amplia. Digamos, nos esperaban ya con una serie de ideas que vinimos discutiendo en enero y febrero con el director del instituto y con el ministro, pero que de todas maneras se van formalizando en relación a la lógica de cada lugar. Por lo cual nosotros creemos que no es posible pensar un país de una manera homogénea desde la centralidad, que justamente este espíritu federal tiene que contener la diversidad de cada uno de los lugares y de los actores y de los modos de habitar y de los modos de construir.
¿Y qué tiempo se estima, digamos, de concreción de este programa de las 5.500 viviendas?
En esta semana firmamos los convenios marcos con los gobernadores, algo dilata esta posibilidad de viajar, ¿no? Nosotros teníamos un programa de visitarlos en las cuatro regiones y de alguna manera convocar a los gobernadores por regiones, es decir, convocar para la firma en los gobernadores de Centro y de NEA, convocar los gobernadores de la región NOA y la de Cuyo, y por otro lado convocar los gobernadores de la Patagonia. Esto se hace más difícil por el tema del acceso o no a determinadas provincias. Estamos terminando de firmar los convenios y en la medida que terminemos de firmar los convenios ya se habilita una página donde van a estar todas estas 11 líneas para que cada uno de las provincias puedan acceder y a su vez puedan bajarla a los municipios y también a las organizaciones comunitarias.
Bien. ¿Cómo se contempla la dificultad del acceso a la tierra, que es lo principal, digamos, cuando hemos hablado con los diferentes referentes, ¿no?, que tienen que ver con viviendas tanto a nivel local, regional, provincial también? Generalmente, lo que me ha quedado dando vueltas, ¿no?, en expresiones, era que muchas veces lo más difícil, digamos, es lo que tiene que ver con el acceso a la tierra. Muchas veces, a través del acceso a la tierra y mediante, bueno, la posibilidad de créditos y demás, la gente puede ir haciéndose su propia casa, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con los planes de viviendas y demás. ¿Cómo se proyecta el tema del acceso a la tierra, pensando también en la especulación que se genera cuando se da esta posibilidad, ¿no? Esto ya ocurrió con el Procrear, me acuerdo, cuando las últimas posibilidades que se habían dado, hará unos 5 años con el programa, cuando contemplaba la posibilidad justamente de compra de terreno y construcción, ¿no?
Bueno, esta pregunta que usted me hace justamente fue una de las primeras cuestiones que nos planteamos cuando nos propusimos relanzar el Procrear con su espíritu original, ¿no? Que efectivamente tenemos esa situación que de alguna manera venía a resolver el problema de la vivienda en sectores medios o medios bajos, había, de alguna manera, se había distorsionado por la especulación inmobiliaria vinculada a la tierra. En este caso, en el caso de, en nuestro caso, y lo remarco porque creo que es importante decirlo, cuando llegamos al ministerio encontramos casi las mismas viviendas que se habían, que había dejado el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner en el 2015, de procrear sin entregar, y 8.000 dotes con servicios que tampoco habían sido adjudicados. Entonces nos pusimos a trabajar fuertemente en eso. Creo que ahí había una idea de que no valorar el rol de la gestión, ¿no? Y realmente pudimos ir poniendo en funcionamiento cada uno de estos, de estas situaciones con pequeñas obras, obras que a las que le faltaba un 5, un 10% de ejecución, a las que le faltaba un nexo una conexión, a las que le faltaba una planta de tratamiento, y pudimos ir articulando para destrabar esta situación. La realidad es que hoy tenemos 8.000 lotes con servicios, pero además, y esto gratamente, nos hemos encontrado con sindicatos, con organizaciones de la comunidad, con cooperativas de vivienda. Esta mañana, sin ir más lejos, hablaba con el gremio el gremio docente, y ellos nos planteaban que ellos tienen los urbanizados que podrían aplicar alguno de estos programas de vivienda con lotes que ya dispone el gremio. Y por el otro lado, muchos municipios, y eso también fue virtuoso en el caso del Procrear anterior, del Procrear del gobierno peronista, que muchos municipios que ya tenían lotes urbanizados lo pusieron a disposición de los ciudadanos, de los vecinos, de los adjudicatarios, y rápidamente allí llegó una vivienda. Entonces, la verdad que ese vínculo virtuoso entre lotes disponibles que tiene el Estado, que tienen los sectores privados y que tienen los sectores de las organizaciones de la sociedad civil, con políticas públicas que apliquen, la verdad que es el mejor ejemplo de que es posible trabajar en conjunto. Por otro lado, en estos días vamos a anunciar un Plan Nacional de Suelo, y el Plan Nacional de Suelo viene a reparar esa situación, donde en algún momento el lote costó, fue más caro que la propia vivienda, claro, ¿no? En relación a lo que usted se refería. Sí.
¿Y qué nos puede adelantar de ese plan de suelos, ministra?
Bueno, creo que lo importante es que lo adelante el presidente cuando lo anuncie.
Está bien. Entonces, la última pregunta en realidad...
Vamos a tener un Plan Nacional de Suelo.
Está buenísimo.
Y que es muy importante porque en realidad también, y esto es importante, es importante remarcarlo, porque en realidad también hay muchas familias que, teniendo un lote, podrían empezar a resolver su problema de vivienda. Lo que sí, no cabe ninguna duda que tenemos que exigirnos como Estado lo mismo que le exigimos a un emprendedor privado, que esos lotes estén con la infraestructura necesaria para poder llegar y construir la vivienda y conectarla a todos los servicios. Porque muchas veces también ha pasado que en algunos municipios, en algunas localidades, se han permitido la construcción de vivienda sin los servicios, y de viviendas públicas sin los servicios, que finalmente cae sobre el erario de los, sobre los municipios, y eso muchas veces resulta muy, muy gravoso. Sin ir más lejos, los otros días, estando recorriendo el conurbano bonaerense, veíamos dos conjuntos de vivienda terminados o casi terminados, desde hace, diría, más de un año, sin la infraestructura pública realizada, por lo cual las viviendas están listas, pero lo que hace posible que esas viviendas se pongan a disposición de la necesidad enorme que existe es que se puedan hacer las obras de infraestructura, cuando el proceso es exactamente inverso, ¿no? Primero realizar las obras de infraestructura, tener suelo infraestructurado, tener suelo con las escrituras en condiciones y allí aplicar las viviendas.
Justamente en zonas como San Martín de los Andes, zonas turísticas, la dificultad mayor acá es el acceso a la tierra. Prácticamente inaccesible para mucha gente. Después que uno tiene acceso a la tierra, ahí ya uno ve que puede la gente empezar a desarrollar, ¿no? Eso es, acá en esta zona, por lo menos, es uno de las principales dificultades.
Bueno, allí trabajaremos. Y por el otro lado, también hemos, con el lanzamiento del nuevo Procrear, que también va a ser en breve, vamos a trabajar una línea que antes no teníamos o que antes no estaban incluidas dentro de las líneas tradicionales, que tiene que ver con esto que nosotros llamamos desarrollos urbanísticos habitacionales. Es decir, pensar que a veces hay lotes intersticiales, es decir, lotes que están dentro de la trama urbana, que ya tienen sus servicios, que ya tienen su infraestructura, que tienen un equipamiento cercano, es decir, que no hay que proveerlo, no de gran escala, sino pensando entre 20 y 40 viviendas, que puedan, digamos, que puedan resolver el problema de vivienda con calidad, pero que además puedan resolver también el costo del lote o la disponibilidad del suelo.
Bien, ministra, la última referencia, un segundo más le quitamos, es un mensaje que nos manda el bloque de concejales del Frente de Todos de aquí de San Martín de los Andes. Dice el mensaje: acá tenemos 113 lotes vacíos comprados por Procrear en su momento. Los concejales se van a comunicar con el ministerio a su cargo en los próximos días porque habían desarrollado 164, durante el macrismo se cayeron la posibilidad de construcción y se desarrollaron solo 53, por eso han quedado terrenos vacíos, cosa que es una particularidad en general en un lugar como decía Yanni, donde faltan tierras, ¿no?
Tenemos esa información, hemos charlado en alguna oportunidad con algún referente del bloque del Frente de Todos y claramente creemos que sin ninguna duda toda aquella disponibilidad que haya quedado pendiente, porque ha habido como una creencia de que el sistema financiero iba a resolver los problemas del hábitat sin la fortaleza que le puede dar el Estado. Nosotros creemos fuertemente en el Estado y creemos fuertemente en las políticas de Estado, y Procrear ha sido una política de Estado muy virtuosa porque ha permitido por un lado acceder al lote, por otro lado acceder a la vivienda, acceder a un departamento en las zonas más densas, ha permitido tener acceso a materiales para aquellos que querían refaccionar su casa, tiene una línea que es ampliación, que luego que se ha tomado un crédito para construir la vivienda básica se puede ampliar un dormitorio más o se puede armar una galería o se puede agregar un baño. Bueno, esas líneas virtuosas siguen vigentes, y por el otro lado incluimos en este caso, y creo que en San Martín de los Andes eso va a ser muy importante, la posibilidad de pensar en conjuntos de uno o dos pisos, de dos o tres pisos, o también pensar en viviendas unifamiliares en estos lotes que han quedado vacantes. Esto está dentro de nuestro universo de preocupaciones.
Ministra, fue un placer tenerla en la mañana de Radio Nacional San Martín de los Andes. Muchísimas gracias.
Yo los envidio porque viven en un lugar maravilloso. Digo, vamos a tener que trabajar fuertemente, pero el lugar llama a la poesía.
Qué bueno eso. Cuando pase la cuarentena la esperamos por acá entonces.
Muchas gracias.
Gracias.